contentos otra vez de estar aquí reunidos para adorar al Señor, escuchar su palabra. Y pido que abran sus Biblias ahora conmigo en el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Pido al Señor que haga su palabra eficaz en el corazón de su pueblo. Nosotros no podemos hacer nada sin la bendición del Señor sobre su palabra. Dependemos completamente de Él. Voy a comenzar a leer desde el versículo 17. Dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscas, o en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo en justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y veníos, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué gran bendición es para nosotros los hombres de poder, por la gracia de Dios, saber cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en su creación? Dios que creó todas las cosas. Dios que anuncia desde el principio el fin. Todas las cosas son seguras en Él, en sus manos, dirigidas por Él. Y qué bendición es para nosotros poder oír estas palabras y saber qué es lo que Dios está haciendo en su creación. Quiero que consideremos estas cosas que Dios nos dice acerca de sí mismo, acerca de qué es lo que está haciendo y su propósito en todas las cosas. Esto es una declaración. Esto es una declaración de Dios a su pueblo, para el consuelo de su pueblo, para el consuelo de cada uno que cree a Dios. Primero, quiero que notemos allá en el versículo 17, nos dice esto el Señor: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. ¡Qué precioso es eso! Israel será salvo en Jehová. ¿Dónde? En Jehová. En el Señor Jesucristo. Jehová, Dios manifestado en la carne. Solamente en Él hay salvación. Solamente en el Señor Jesucristo. No hay otro salvador. Pero aquí está diciendo que Israel, cuando oímos esa palabra Israel, no está hablando de ese pueblo, esa nación allá en el Medio Oriente. Cierto que esa nación era una nación típica del pueblo escogido de Dios. Pero el Israel, como en muchos otros lugares, está hablando del Israel espiritual. El Israel espiritual, aquellos que son el verdadero pueblo de Dios de entre todas las naciones. ¿Tú crees a Dios? ¿Tú crees el testimonio de Dios acerca de Cristo Jesús? Tú eres el Israel espiritual, el Israel verdadero de Dios. Eres verdadero hijo de Abraham. Estás en Cristo Jesús, que es su simiente. Mantenga su lugar aquí en Isaías y vamos a ver unos textos. Primero quiero que vean Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice versículo, por tanto es por fe. La salvación es por la fe, por la fidelidad del Señor Jesucristo, para que sea por gracia, a fin de la que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley o la que es de la nación física, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos los nosotros, los que creen a Dios. Veanlo, miren una página a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. No es un israelita el que lo es exteriormente, en la carne. Como dice allá en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ser judío es serlo en el interior. Y la circuncisión no, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si tú crees a Dios, ¿quién recibe la alabanza? Dios. ¿Quién te dio un corazón nuevo? Dios. Es por tanto que Él recibe la alabanza y la gloria por ello. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Por tanto, dice, sabed por tanto que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Brinca versículo 16. Ahora bien, Abraham... fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora brinquen al versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Todos los que son el Israel espiritual de Dios. Los que son escogidos por Dios el Padre. ¿Y qué clase de salvación? Van a ser salvos en Jehová, en el Señor Jesucristo, con salvación eterna. Fuera con esa idea de que un hombre puede ser salvo hoy y mañana ser perdido. Salvo hoy y mañana perdido. Cuando Dios salva a una persona, es para siempre, es eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es la obra de Dios. Cuando Dios hace esta obra, esta persona es salvo eternamente. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas que hacen su profesión de fe y hacen algún tiempo en la religión y luego retroceden y se van atrás? ¿Qué es lo que podemos decir de ellos? Simplemente que ellos hicieron la obra, ¿verdad? Si el hombre hace la obra, esa obra va a acabar. Pero si Dios es el que lo hace, esa obra es eterna. Van a ser salvos con salvación eterna. Todos aquellos que son dados a Cristo Jesús y por aquellos los cuales Él murió, van a ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Ellos son el Israel verdadero y serán salvos con salvación eterna. Nunca, nunca perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Nunca, dice allá versículo 17 de nuestro texto en Isaías, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Es precioso esa promesa de Dios, que nunca, nunca seremos avergonzados. Nunca, nunca, aquella persona que confía en el Señor Jesucristo que cree en Él, que confía en su sacrificio para quitar sus pecados, que confía en su justicia como toda su aceptación delante de Dios. Jehová es, el Señor Jesucristo es mi justicia. Nunca será avergonzado. Nunca será. ¿Saben? Todas aquellas personas que ponen su confianza en algo que ellos hacen, en algo que ellos contribuyen a su salvación, va a llegar el día que van a estar avergonzados de aquello en lo que pusieron su confianza. No va a ser cubierta suficiente en aquel día del juicio final, cuando Dios, que mira todas las cosas, vea y pueda discernir y distinguir: eso que tienes no te cubre. Eso que tienes, esas obras que tú estás confiando, no te cubre. De hecho, esas obras que tú estás presentando son delante de Dios trapo de inmundicia. Vas a ser avergonzado. Son como esas, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, son como esas batas de hospital. Cuando uno va a que se le opere, o va a hacer algún procedimiento, llega ya al hospital y le dan una bata, y mete las manos así, se cubre, cubre todo por adelante, y se ve muy bonita la bata. Dice, aquí, mira qué bonita está la bata. Pero les digo una cosa, nunca salgan a la calle con esa bata, porque esa bata les va a dejar avergonzada. Porque por fuera está abierta esa cosa, está abierta la bata por atrás. Les va a dejar avergonzado. Por bonito que parezca, no es una bata que cubre, ¿verdad? No es un vestido que cubre. Y así también todo aquel que confía en sus propias obras, confía en cualquier otra cosa o otra persona que no sea en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está la salvación de su pueblo? En Jehová. ¿Dónde está la justicia del pueblo de Dios? En Jehová. ¿Dónde está la aceptación del pueblo de Dios? En Jehová. Fuera de Él no hay salvación. Dice aquí, versículo 17, entonces vemos allá el primer propósito de Dios, que todo el pueblo de Dios va a ser salvo. Qué precioso es eso, ¿verdad? Dios no es un fracaso. Dios no está tratando de salvar a unos y luego fracasa y esas personas son perdidas en el infierno. Fuera con esa idea. Dios no está tratando de salvar a nadie. Algunas personas hablan mal de Dios. Hablan mal de Dios y presentan un evangelio falso de esta manera y dicen: Dios ya hizo todo lo que puede, ahora depende de ti. Escúcheme bien. Si Dios Todopoderoso ya hizo todo lo que puede, y después de que Él ya hizo todo lo que Él puede, Él no ha logrado mi salvación, entonces no tengo esperanza. ¿Entienden eso? Él no está tratando de hacer nada. Él salva a su pueblo. Dice la palabra de Dios: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De la pena del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado. Él va a salvar a su pueblo. No es Él tratará de salvar a su pueblo. Él le va a hacer el intento. Él va a hacer el primer paso y tú da el segundo. Eso no es evangelio presentado aquí en la Biblia. Eso es mentira. Y la persona que confía en alguna decisión que Él hizo, en algún bautismo que Él hizo, o alguna membresía que tenga en alguna religión, cualquier cosa que esa persona mire y diga: mira, yo soy una buena persona, yo hago esto. Si esa es tu base, si esa es tu base de aceptación delante de Dios, estás perdido. No hay esperanza delante de Dios. En Cristo Jesús únicamente está la salvación. Dice el apóstol Pablo: nosotros somos el Israel verdadero de Dios, la circuncisión. Esa es la palabra que utilizó. Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Digo el Señor Jesucristo: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Tiene que ser renacido de nuevo. Tiene que ser una criatura, una nueva criatura creada en Cristo Jesús, una persona nacida de Dios por el Espíritu Santo. Nosotros somos el Israel verdadero, que adoramos a Dios en Espíritu, nos regocijamos. ¿Saben qué significa esa palabra regocijar? Nos gloriamos, nos enorgullecemos. Nos regocijamos en Cristo Jesús únicamente. Es el único lugar donde nosotros podemos jactarnos de cualquier... Él es mi salud, Él es mi justicia, Él es mi santificación, Él es mi redención, Él es mi sabiduría. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no solamente eso. No tenemos ninguna confianza, dice el apóstol, en la carne. No tenemos ninguna confianza en lo que nosotros estamos haciendo o podemos hacer. Bueno, ahí está la primera cosa. Israel va a ser salvo. Qué precioso es eso, ¿verdad? El pueblo de Dios va a ser, es el propósito de Dios. Él vino a salvar a su pueblo. Luego dice allá, versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Aquí está hablando el Creador. ¿Quién es el Creador de todas las cosas? El Eterno Hijo de Dios, el Verbo. Por Él fueron hechas todas las cosas, dice la Palabra de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Creador, el que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Dios no está haciendo cosas en vano. Dios no está haciendo cosas. Dios no creó el mundo a ver cómo va a pasar. Lo dejó allá al azar a ver qué va a pasar. No lo creó en vano. Lo creó con un propósito. Él va a poblar el cielo nuevo y la tierra nueva con un número de personas que no puede ser nombrado, dice la palabra de Dios. Un número que no puede ser nombrado. Él sabe cuál es el número. Pero Él va a poblar el nuevo cielo y la nueva tierra con un número de todas naciones, pueblos, lenguas, que son igual a su Hijo. Dios ama a su Hijo y Él va a poblar el cielo nuevo y la tierra nueva con una multitud de personas que son como su Hijo. Dice, no lo creó en vano, para que fuese habitado lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así es que el propósito de Dios en esta creación es que Él está sacando a su pueblo de entre las naciones. Él está sacando a su pueblo para poblar ese cielo nuevo y la nueva tierra. Ese es el propósito. Este mundo continúa hoy. Salió el sol hoy en la mañana. ¿Por qué salió el sol hoy en la mañana? Porque es evidente que Dios todavía está en este mundo llamando a alguno de aquellos que Dios el Padre le dio al Señor Jesucristo antes de que el mundo fuese formado. Dios está sacando a su pueblo por la predicación de la palabra, los está sacando de este pueblo, trasladándolos, como dice la palabra de Dios, del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Y cuando ese último del número que Él sabe, cuando ese último venga al conocimiento del Señor Jesucristo, este mundo se acabó. Él vuelve. Él lo va a envolver todo y Él va a destruir este cielo, esta tierra y este cielo con fuego. Pero Él va a sacar al último. Es por eso que Dios no retarda su promesa, como dice la palabra de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de aquellos que le fueron dados a su Hijo, ninguno de aquellos por el cual el Señor Jesucristo dio su vida, se pierda, sino que todos aquellos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos la razón por la creación. Todas las cosas han sido decretadas y determinadas por nuestro Dios antes de la fundación del mundo. Vean lo que dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, dice Jehová, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a Dios. Es por eso que cualquier imaginación que nosotros tengamos de Dios, que Dios no haya dicho primero de sí mismo, es idolatría. Cualquier pensamiento que nosotros tengamos de Dios, que Dios no nos haya dicho a nosotros primeramente en su palabra, es idolatría. Hemos de rechazarlo. Solamente podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Él dándonos a conocer quién Él es. Y dice aquí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y que haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Nada puede detener la mano de Dios. Nada puede detener la mano del Señor Jesucristo y decir, nadie puede decir, ¿qué haces? Él es soberano. Él es Dios Todopoderoso. El hombre piensa que puede impedir a Dios. No. Todas las cosas están ordenadas por el Señor Jesucristo y todas las cosas están sucediendo exactamente como Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Bueno, versículo 19 dice, este es el propósito de Dios, todo su pueblo va a ser salvo. Sabemos lo que está haciendo en este mundo, está sacando a su pueblo. Y ahora dice en versículo 19, no hablé en secreto. No hablé en secreto. En un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Dios está diciendo, este mensaje de Dios, Dios no lo ha hablado en secreto. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios vino a ellos y les declaró el camino, el Señor Jesucristo. Es seguro que la revelación era en sombras, no era tan claro, pero los que creyeron a Dios, ellos son salvos de la misma manera que nosotros somos salvos. Cuando Abel trajo esa ofrenda a Dios, la ofrenda en que Dios estaba agradado, Él nos dice la palabra en Hebreos, Abel hizo esto por fe. Abel hizo lo que hizo cuando trajo ese cordero y lo ofreció, lo hizo por fe. ¿Esa fe de dónde lo recibió? Esa fe la recibió de Dios, es don de Dios. Y esa fe vino por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que esto no fue una ocurrencia de Abel. Dios vino y les decretó, les dijo cómo debían venir. ¿Y quién era el que enseñó esto? El Señor Jesucristo. El eterno Hijo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Él es Jehová que vino en el huerto y habló con Adán y Eva antes de su encarnación. Él es eterno. El eterno Hijo de Dios llegó el cumplimiento del tiempo y Él fue hecho carne. Así como nosotros nacemos de una madre, Él nació de una madre. Fue formado un cuerpo en el vientre de María. Pero antes, Él es eterno. Cristo es eterno. Bueno, Él no habló esto en secreto. Este mensaje del pacto de la gracia y el plan de la redención no es un plan secreto. No lo sopló en un lugar secreto. No lo escondió en un lugar oscuro. Y tampoco ha dicho a su pueblo, búscame, hablando en vano. Dios habla en justicia. Yo, Jehová, hablo en justicia, anuncio en rectitud. En otro, lo que está diciendo Dios es, Dios no está diciendo, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. ¿Es palabra fiel esta o no? ¿Es palabra fidedigna? ¿Es palabra que es digna de ser recibida como verdad de Dios o no? Dios está diciendo, yo no hablé esto en vano. Yo no he hablado esto en vano. Yo no le estoy diciendo a un pecador que está consciente de su condición delante de Dios como pecador, que venga al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No le está diciendo esto como burlándose de Él. En ninguna manera. Dios no dice, ven a mí todos los que sois cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Y después de que esa persona viene temblando, con miedo, consciente de que está viniendo delante de Dios, que ve todas las cosas, que esa persona venga y que el Señor Jesucristo le diga, ah, pero no estaba yo hablando de ti. Dios no hace eso. Dios no se está burlando. La persona que venga al Señor Jesucristo, como está aquí en la palabra de Dios, esa persona va a hallar misericordia. No hay ninguna persona que ha venido al Señor Jesucristo buscando misericordia que no la haya hallado. El problema es que el hombre viene delante del Señor Jesucristo con su supuesta bondad. Pero el pecado nunca ha estorbado que una persona venga al Señor Jesucristo. No por cualquier pecado, no por cuantos pecados tengas. Eso no te estorba venir al Señor Jesucristo. Lo que estorba a una persona venir al Señor Jesucristo es que se cree ser bueno. Es que se cree, no lo necesito. No soy tan malo como dices. Eso es lo que estorba a una persona. Pero cuando una persona es iluminada por el Espíritu Santo para conocer su condición delante de Dios, de un miserable pecador, y esa persona viene al Señor Jesucristo como ese leproso, y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa persona está reconociendo la soberana, el derecho de Dios de hacer con él lo que él quiere. Pero ¿qué es lo que oímos del Señor Jesucristo? Sí, quiero. Y lo hizo limpio. Nunca. Él ha rechazado a una persona, el que a mí viene, todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. No lo echo fuera. Qué precioso es esto. Yo hablo en justicia. Yo anuncio en rectitud. Yo hablo en justicia, yo hablo en rectitud. Este evangelio del Señor Jesucristo es el evangelio de la justicia de Dios. Yo hablo en justicia. ¿Saben? Es en el evangelio donde Dios muestra a un hombre cómo Dios puede ser justo y también justificar. ¿Cómo Dios puede ser justo y recibirme a mí? Quiero que vean allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de este mensaje de Cristo Jesús y este crucificado. Estas son las buenas nuevas. No me avergüenzo de este Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En todas partes del mundo donde este evangelio es predicado, el Señor Jesucristo, la persona que cree es el poder de Dios para salvación. Dice, porque en el evangelio, en el mensaje de Cristo Jesús y este crucificado, la justicia de Dios se revela. Dios revela cómo Él puede ser justo. La justicia de Dios es revelada. Dice, se revela por... Noten claramente lo que dice. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por la fe del Señor Jesucristo. La fe del Señor Jesucristo está hablando de su fidelidad. Él como hombre obedeció a Dios. La fe del Señor Jesucristo. Él como hombre obedeció a Dios en todo punto de la ley y estableció rectitud aquí en la tierra. Honró la santa ley. Es la fe del Señor Jesucristo. Él como hombre creyó a Dios sin nunca dudar. Él creyó a Dios. Y no solamente él creyó a Dios y estableció rectitud aquí en la tierra. Él fue a la cruz del Calvario. Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y la muerte de la cruz. Él fue obediente La justicia de Dios es por la fe del Señor Jesucristo y es para fe. Es para fe. Es decir, para que tú creas. Para que tú creas. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe del Señor Jesucristo y para que tú creas en la justicia del Señor Jesucristo. Para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo hemos de, el que cree en el Señor Jesucristo, cómo es que vive? Vive por la fe. Vive por la fe. Vean lo que dice Romanos 3. Romanos 3, versículo 19. Aquí vamos a hablar un poco más de esto. En Romanos 3, versículo 19, hablando de la ley de Dios, dice, porque, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. Nosotros no podemos cumplir la santa ley de Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos muertos en delitos y pecados, porque tenemos una naturaleza que está en enemistad en contra de Dios, el hombre no puede, en la carne, dice Romanos capítulo 8, no puede agradar a Dios. Lo único que el hombre puede hacer cuando trata de obedecer esa santa ley, lo único que puede hacer es la ley lo condena. La ley lo único que puede hacer es matarlo. Porque la ley no se obedece solamente en lo exterior, la ley se obedece en el interior. Las intenciones y los pensamientos. Por fuera puedes parecer una estatua sin moverte, pero por dentro, adentro del corazón proceden todos los pecados, el odio, las blasfemias. Ahí procede, ahí está la fuente de la maldad en el corazón del hombre. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley fue introducida por el pecado para manifestar lo que somos delante de Dios. Y fue dada para que toda boca se cierre y quede culpable delante de Dios. Sí, Dios, lo que tú dices es verdad. Lo que tú dices de mí es verdad. Yo soy el pecador. Ya que por las obras de la ley, dice versículo 20, ningún ser humano será justificado delante ¿de quién? De Dios. No será justificado delante de Dios. El hombre trata de justificarse y si yo te estoy mirando a ti y tú me estás mirando a mí, tú puedes decir, wow, esa persona parece que es una persona justa. Delante del hombre tal vez te estés justificando, pero no delante de Dios. No delante de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Saulo de Tarso era uno de estos que podía decir, según la ley en lo exterior, nadie podía decirme, Saulo, Pablo, tú has quebrantado esta ley. Pero Saulo dijo, cuando revivió la ley, yo morí. Cuando yo entendí que la ley era espiritual, y la ley dice, no codiciarás, entonces yo morí. Porque ser culpable de un mandamiento es ser culpable de todo. La ley no fue dada para justificar, la ley solamente nos condena y dice, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Para hacerlas, no para darles el buen visto o estar de acuerdo con ellos, sino para hacerlas. Así es que la ley nos condena. Ahora, ¿dónde están las buenas nuevas? Vean lo que dice versículo 21. Pero ahora, dice, ahora, en este mensaje del Evangelio, ahora en Cristo Jesús, ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de que tú tengas que cumplir la ley, aparte de la ley, se ha revelado o se ha manifestado la justicia de ¿quién? La justicia de Dios. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio leímos en Romanos 1, 17. Se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios y esta justicia de Dios fue declarada o fue testificada o fue anunciada por la ley, es decir, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Es el mismo evangelio que ha sido anunciado desde el principio. Fue testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mantengan su lugar allá y vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Noten aquí Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo eres justificado? Por la fe de Él, la fe suya, la fe del Señor Jesucristo. ¿Dónde entra tu fe? Noten lo que dice el texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahí está nuestra fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El que es creyente, el que es salvo, está creyendo en la fidelidad del Señor Jesucristo. Está creyendo en el Señor Jesucristo y su obra terminada. Nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Pero mi fe no murió por mí. Es el Señor Jesucristo quien murió. Yo creo en Él. Yo creo en la obra terminada que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Y yo soy justificado por la fe o la obediencia y la rectitud del Señor Jesucristo. Ahora regresen allá a Romanos capítulo 3, donde dejamos de leer. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y esta justicia de Dios, de eso está hablando, es esta justicia de Dios, es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia de Dios, la justicia y la rectitud del Señor Jesucristo, la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo Jesús, es para todos los que creen en Él. Esta justicia de Dios es tuya. Esta justicia de Dios que obró el Señor Jesucristo es tuya, si tú crees a Dios. Es tuya. Ahora dice versículo, por cuantos todos, no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre personas de diferentes nacionalidades, personas de diferentes condiciones. No hay ancianos o jóvenes. No hay diferencia. Todos pecamos, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados, ¿cómo es esta justificación que Dios pone a cada uno que cree? Dice ya, gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa esto? Gratuitamente por su gracia. Esa palabra gratuita significa sin causa en ti. Sin causa. Siendo justificados sin causa en ti por su gracia. Es decir, Dios no miró en el futuro y vio quién tiene la disposición o quién es más bueno que otro, o ibas a creer, y basado en eso, Él vio algo en ti, por eso te impartió su gracia. Eso no es gracia, eso es deuda. Si Dios te dio la salvación por algo que Él vio en ti, está recompensando algún valor en ti. Eso no es gracia, eso es deuda. Pero dice aquí, siendo justificados o hechos justos delante de Dios, sin causa en nosotros, por la gracia de Dios, favor no merecido, por gracia, favor no merecido, pero sí le costó a Él, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la obra de redención que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. ¿Están siguiendo eso? Está claro, ¿verdad? Está claro. mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en el Antiguo Testamento, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en este tiempo su justicia. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, en los tiempos pasados, cuando se ofrecieron esos sacrificios de esos animales, la sangre corrió. Esos sacrificios nunca quitaron un pecado. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, porque siempre ha tenido la mira puesta al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, que vendría y quitó el pecado de su pueblo. Dios siempre ha puesto su mira sobre el Señor Jesucristo. Ahí está el que responde. Ahí está el que responde. Ahí está el que responde. Y si tú estás aquí en esta noche y eres del Señor Jesucristo, Él siempre ha puesto su ojo sobre el Señor Jesucristo. Él es el que respondió. Él es el que respondió. Bueno, regresemos allá a Isaías 45. Dice versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Reúnanse. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que nos salva. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Las personas que sirven a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero, que no se ha dado a conocer a ellos, que no es el Señor Jesucristo, es un Dios que no puede salvar. Y aquellas personas que dicen que Dios quiere hacer algo pero no puede, si tú no le permites, ellos no tienen conocimiento del Dios verdadero. Están rogando a un Dios que no puede salvar. Escuche, si hay alguien más poderoso que Dios, órale a Él. Si hay alguien que puede detener la mano de Dios, ora a Él, pídele a Él. Pero no hay nadie, no hay otro Dios, solamente el Señor Jesucristo. Él es el único Dios vivo y verdadero, igual con Dios el Padre, y el único que vamos a ver en la gloria. Y Él no dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que nos salva, no tienen conocimiento. Y nosotros estábamos en esa condición también. Antes de que el Señor Jesucristo venga en su palabra y sea predicado y Él se revele a nosotros, nosotros no teníamos conocimiento. Pero Él ha venido. Para algunos aquí, Él ha venido en su palabra. Nos dice allá en 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabes? ¿Puedes decir eso? Yo sé que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Antes no teníamos entendimiento, pero ahora Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y no tienen conocimiento aquellos que levantan sus propios ídolos y dicen, mi Dios es así. Mi Dios es así. Mi Dios no haría eso. Hablando de la justicia de Dios, hablando de la ira de Dios, dice, mi Dios no haría eso. Te están diciendo la verdad, su Dios no lo haría, pero el Dios de la Biblia no lo conoce. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Quién es el que ha anunciado este evangelio desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Dios justo y salvador. Ya vimos allá en Romanos, Él es el Dios que puede ser justo y a la misma vez justificar a un pecador. Justo y salvador. Qué precioso es esto. Él ha declarado la manera que Él puede ser justo y a la misma vez recibir a un pecador sin manchar su carácter. Cuando el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, Él fue llevado a la cruz y murió en lugar de su pueblo. Y murió como el sustituto y pagó la deuda que ese pueblo debía a la santa ley de Dios. Dios descargó toda su ira, toda la ira que nosotros, su pueblo, debíamos sufrir por toda la eternidad, separados de Dios en el fuego eterno. Él sufrió esa separación de Dios su Padre cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el castigo por el pecado de su pueblo. Y llevó el pecado de su pueblo en su cuerpo y Él murió en la cruz y fue sepultado. Ahí quedó 3 días en la tierra. Pero gracias a Dios Él resucitó y la resurrección es la señal a todos que ese sacrificio fue completo, que ese sacrificio fue suficiente, que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Si Dios no está satisfecho con la paga, Él nunca sale del sepulcro. Pero cuando Él salió al tercer día, para nuestra justificación, dice Romanos, capítulo 5, resucitó para nuestra justificación. Y porque Él resucitó victorioso de los muertos, entonces todos aquellos por los que Él murió, ellos también recobramos vida juntamente con el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, dice Gálatas capítulo 2. Justo y salvador, Él nos da a nosotros, su pueblo, la justicia, la rectitud, la obediencia que Él rindió a la santa ley de Dios. Él la pone a nuestra cuenta. Somos nosotros la justicia de Dios en Él. ¿Saben cuál es mi vida delante de Dios? ¿Ah? Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿sabes cuál es tu vida delante de Dios? La vida del Señor Jesucristo. La obediencia que Él rindió. Dios siempre fue agradado con el Señor Jesucristo. Nosotros vemos en nosotros y vemos pecado. Pero Dios no lo ve. Gloria a Dios, no lo ve. ¿Saben? Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento y vemos a Lot, y vemos las cosas que hizo Lot, no diríamos nosotros, es hombre justo. Pero si lees en el libro de Hebreos, lo que Dios dice de Lot, Dios dice, este hombre es un hombre justo. ¿Cómo es posible? Porque está en Cristo Jesús. Está en Él. Bueno, ¿cuál es el resultado entonces? Si Él es el único Salvador, no hay otro fuera de Él. Dios dice, mirad a mí, versículo 22. Mirad a mí. Es una mirada. Es una mirada. Como Dios dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira allá el Señor Jesucristo sobre la cruz. Confía. Confía. Mira a Él. Mirad a mí. Es una mirada de fe, ¿verdad? Es una mirada de fe. Dices, ¿cómo lo veo? Hace 2000, no tienes ninguna imagen aquí. ¿Cómo lo voy a ver? Lo he estado anunciando desde el principio. ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves en las Escrituras? ¿Lo ves por fe? Mira al Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos. Dice el Señor Jesucristo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y luego dice versículo 23. Voy a terminar con eso. Versículo 23. Dice, yo hice juramento por mí mismo. Dios no puede jurar por nadie más grande que Él. Solo Él es el más grande. Él hizo juramento, dice, por mí mismo, de mi boca salió palabra en justicia, y no se revocará que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A Él se va a doblar. La salvación viene a una persona cuando esa persona está reconciliada con Dios. Cuando la persona está reconciliada con Dios. Cuando crea Dios, es una persona reconciliada con Dios. ¿Qué significa esto? El hombre tiene pensamientos. y sus pensamientos por naturaleza son contrarios a Dios. El hombre tiene caminos y sus caminos por naturaleza son contrarios a Dios. Pero cuando por la gracia de Dios el hombre deja sus propios pensamientos y deja su camino y se vuelve a Dios en Cristo Jesús, está diciendo: Dios, lo que tú dices es verdad. Lo que dices acerca de mí es verdad. Lo que dices acerca de tu hijo es verdad. Lo que dices acerca del único camino es verdad. Estás reconciliado con Dios. Estás de acuerdo con Dios. Sea Dios, Dios. Sea Dios, Dios. Pero mientras tanto que el hombre diga, pero, esa persona no está reconciliada con Dios. Mientras esté luchando y peleando, no está reconciliado con Dios. Pero cuando esa persona baja las armas de sus pensamientos, de sus ideas, de sus idolatrías, y se postra delante del Señor Jesucristo, esa persona está reconciliada con Dios. Dios ha dicho, a mí se va a doblar, dice el Señor Jesucristo, a mí se va a doblar toda rodilla, y toda lengua va a confesar. Toda lengua va a confesar. Es lo que dice en Filipenses capítulo 2. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda boca confiese, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y confiese que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Saben? El hombre mientras está en esa rebelión y no está reconciliado con Dios, está siguiendo su propio camino, está siguiendo su propia voluntad, está siguiendo todo esto. Pero cuando Dios viene, allí como en el camino a Damasco, vino a Saulo de Tarso y lo botó de su caballo, ahí estaba ya en el polvo. ¿Qué es lo que dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está reconciliado con él, ¿verdad? Ahora está reconciliado con aquel que antes estaba peleando. Ahora le dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El hombre antes de esto está, yo quiero esto, yo hago esto, yo voy a hacer mi propio camino, yo voy a aportar lo mío. Pero cuando Dios, esa persona está reconciliado, esa persona dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, es el propósito de Dios. ¿Has oído el mensaje? ¿Has oído el mensaje del Evangelio? ¿Se te ha revelado el Señor Jesucristo? ¿Has bajado las armas? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? El propósito de Dios es, Él va a salvar a todos los suyos. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y si Él se ha revelado a ti, Él te ha dado la fe, si Él ha concedido que tú creas en Él, Él te ha dado arrepentimiento y estás reconciliado con Él, yo sé que vas a confesarlo. Hay un gozo, ¿verdad? Gozo en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.